¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. En Alemania y Bélgica están viviendo horas decisivas en la búsqueda de los desaparecidos de las inundaciones históricas del pasado jueves que han afectado tantísimo al Valle del Rin. Se agota el tiempo y los equipos de rescate trabajan sin descanso, pero también ya con pocas esperanzas, la verdad, de encontrar más supervivientes. El balance es terrorífico, es terrible. 182 fallecidos, 155 en Alemania y 27 en Bélgica, y sigue habiendo más de 1.000 desaparecidos. Las labores de búsqueda se están complicando además porque el agua se ha llevado por delante infraestructuras de telefonía móvil. Las calles se han convertido en verdaderos ríos y están repletas de barro y escombros. Hay zonas que están arrasadas, literalmente han desaparecido del mapa. Cientos de personas se han quedado sin hogar y además muchos negocios han quedado completamente destruidos. Las inundaciones sorprendieron a Angela Merkel, a la canciller alemana en Washington, donde tenía una reunión con el presidente Joe Biden, pero ayer la canciller ya sí pudo visitar la localidad de Schul, en el estado de Renania-Palatinado, uno de los más golpeados en el oeste de Alemania. Tras su recorrido mostró su consternación por todo lo que estaba viendo, por lo sucedido. Prometió también ayudas millonarias y ha hecho un llamamiento a todo el mundo, a todos los países, para luchar contra el cambio climático. ¿Pero por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha ocurrido esta devastadora tragedia? Se lo hemos preguntado a Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Según ha explicado, la causa de la catástrofe que afecta al Valle del Rin es doble.
Es un poco lo que ha pasado. Es esa doble causa que siempre tiene un proceso de inundación. La atmosférica es la espoleta, la que inicia todo, pero luego la magnitud, viene referida o se corresponde con la actuación que los seres humanos desarrollamos en el territorio, ¿no?
Y es que algunas poblaciones se encontraban en medio de antiguos meandros de los ríos. Con la crecida, las aguas han retomado su curso original, provocando este desastre. Lo que ha llamado la atención es la rapidez de las inundaciones, y esto se explica por la inestabilidad climática.
Lo que han tenido es lo que aquí conocemos como una gota fría, ¿no? Ahora se le llama Dana, pero en el fondo es una situación de fuerte inestabilidad, mientras que aquí en la península ibérica, en parte de Francia, nos asábamos de calor, allí tenían todo lo contrario.
Y aquí en España seguimos pendientes de la curva del virus, que no para de crecer, especialmente entre los jóvenes. Ahora mismo toda España tiene una incidencia que está situada en riesgo alto o extremo. La media es de 537 casos, con Cataluña a la cabeza, seguida de Castilla y León y a continuación Navarra. Y a falta de un criterio único, las comunidades autónomas pues siguen tomando restricciones por su cuenta. Este fin de semana, por ejemplo, han comenzado los toques de queda en Cataluña, en Cantabria y en la Comunidad Valenciana para más de 8 millones de personas. Navarra también lo ha pedido y está esperando a que se pronuncie la justicia. Aunque la mayoría de los contagios sean entre los más jóvenes, que suelen pasar, pues ya saben, la enfermedad de manera sintomática o con muy poquitos síntomas, no significa que algunos de ellos no acaben hospitalizados o que no acaben sus padres o alguien próximo a ellos que se hayan contagiado y a pesar de estar vacunados. Ahora mismo el perfil del paciente medio ha cambiado radicalmente. Cerca del 60% de los ingresados en nuestros hospitales tiene entre 20 y 49 años. En Cataluña, que es la comunidad con más contagios, se nota ya esa presión hospitalaria y avisan: si no cambia la tendencia en 10 días, es decir, a finales de este mes de julio, las UCIs catalanas pueden estar de nuevo colapsadas. Lo ha advertido la directora del Servicio de Salud Catalana, Gemma Craivinkel, que ha hecho autocrítica y dice que no se ha sabido transmitir correctamente a la población, especialmente a los más jóvenes, la situación de la pandemia. También ha dicho que la desescalada no se ha hecho bien.
Asumir un poco la responsabilidad de las cosas que se han hecho y que seguramente ahora vemos que no eran las mejores decisiones. Esta reapertura no ha sido tan progresiva o tan lenta como debería haber sido viendo los resultados. Eso es evidente y sería una tontería negarlo, y seguramente ese fue el error. Ante una variante que nos es desconocida, en una epidemia que nos es desconocida y que cada ola se comporta diferente, el error fue pensar que teníamos una solución de mayor seguridad de la que después se ha demostrado.
Además, ha recordado que los profesionales sanitarios están al límite. Dice que están agotados y la verdad que no nos extraña. En las últimas horas hemos visto también la peor cara de la crisis social que nos deja la pandemia. Imagínense que ustedes van en el metro, que vuelven a casa del trabajo, con la poca gracia, ¿verdad?, que le hace a uno meterse en un vagón sin ventilación y en el que muchas veces hay más personas de las que nos gustaría. Que entran, que salen, que tocan o tocamos las barandillas, los asientos, las puertas, bueno, pues todo eso que pasa en un vagón del metro, especialmente en una hora punta. Pues en esas se encuentran que hay un tipo que no lleva puesta la mascarilla. Y yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Le llamarían la atención? ¿Le dirían que por favor se pusiera la mascarilla? ¿O lo dejarían estar para evitarse problemas? Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a un enfermero que viajaba en el metro de Madrid. Iba en la línea 1, concretamente, cuando vio que un joven viajaba sin la mascarilla puesta. Y él sí decidió decirle algo. Solamente le advirtió, le dijo que se pusiera la mascarilla como la llevaba puesta todo el mundo. Y del golpe que le propinó este salvaje, ha perdido la visión de un ojo. Ojalá te mueras, le dice además antes de bajarse del vagón y dejar a este sanitario, a este enfermero, tendido en el suelo, en estado de shock. Ahora la policía ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar a este sujeto. Pueden ver el vídeo en cope.es, toda ayuda es poca para localizar a este tipo, que desde luego es un peligro para todos. Bueno, en lo político, el gobierno sigue defendiendo el primer estado de alarma, no rectifica, sigue cuestionando la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el primer estado de alarma, y no porque no sirviera para ayudar a frenar la primera ola del COVID, sino porque el mecanismo utilizado no era el correcto, entre otras cosas porque esquivaba el control parlamentario. Es decir, el auto no cuestiona el fondo, sino la forma, y apunta a que debería haberse decretado el estado de excepción. Pues el gobierno, en lugar de pasar página, sigue R que R. La ministra de Justicia es Pilar Llop.
En cualquier caso, el gobierno hizo lo que tenía que hacer. El gobierno no podía esperar 15 días o los días que fueran necesarios hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios para poder aprobar un estado de excepción. Y actuó cuando le dijo la Organización Mundial de la Salud, le advirtió de la gravedad. 3 días después actuó. Se han salvado muchas vidas y creo que es en eso en lo que debemos centrarnos.
Esto decía la ministra este pasado fin de semana en La Sexta, la misma, por cierto, que se atrevió a cifrar en 450.000 las vidas que salvó el gobierno con ese estado de alarma, sin concretar de dónde salen esos cálculos, de dónde salen las cifras, cómo los han llevado a cabo. Llama la atención que hablen de cuántas vidas han salvado y que sigan, sin embargo, sin reconocer la verdadera cifra de fallecidos, que es mucho más alta que la que ofrece el Ministerio de Sanidad. Así lo señalan, además, algunos datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística. Job, la ministra, también ha dicho que no tenían tiempo de esperar a conseguir el consenso del resto de grupos, pero cuando hizo falta aprobar la primera prórroga del estado de alarma, la mayoría de la oposición estuvo al lado del gobierno. Es más, nadie votó en contra. Hasta Vox votó a favor, a pesar de que ha sido el partido que posteriormente ha llevado al Constitucional ese primer estado de alarma. Además de Llop, otro de los nuevos ministros también ha insistido este fin de semana en que diga lo que diga el tribunal, ellos estaban en lo cierto. Lo ha defendido precisamente el que ideó e insistió en que la fórmula correcta para encerrarnos en casa era el estado de alarma. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, en declaraciones al País.
Lo que hicimos en aquel momento era lo que hicieron todos los países de nuestro entorno. Resultó eficaz, conseguimos combatir la pandemia, lo hicimos con eficacia e hicimos lo que en aquel momento nos pedía incluso el consenso de todos los grupos parlamentarios y de todos los juristas. Por tanto, yo creo que fue una herramienta útil y absolutamente eficaz para luchar contra la crisis sanitaria.
Bolaños al menos sí reconoce que había consenso entre los partidos para aprobar una medida tan radical pero tan necesaria para luchar contra la pandemia. En cualquier caso, tan tranquilos no estarán si, como les comentábamos este pasado viernes, el gobierno intentó meter mano en el Tribunal Constitucional para que retrasara la publicación de la sentencia hasta final de verano con el objetivo de dejar pasar el tiempo y vendernos pues que estamos ya en una nueva etapa. La del Constitucional ha sido la primera crisis del nuevo gobierno. El gobierno de la recuperación como lo ha bautizado Pedro Sánchez. Es verdad que todavía no les hemos dado los 100 días de cortesía, pero de momento, según las encuestas, no acaba de convencer a los españoles. Según un sondeo que publica hoy NC Report para La Razón, Sánchez sube entre 2 y 3 escaños con esa remodelación, pero no es suficiente. La suma de los partidos de centro-derecha lograrían mayoría absoluta si mañana se celebraran elecciones generales. Según este sondeo, por cierto, el PP sería el partido que más votos tendría. Este fin de semana, una encuesta de GESOC para el periódico también apuntaba a una mayoría del centro-derecha para gobernar. En ese caso, Sánchez sacaba algo más de un punto de ventaja a Pablo Casado, pero esa diferencia, sin embargo, no le era suficiente para mantenerse en Moncloa. Y a todos los que han dado por muerto a Ciudadanos, que sepan que el muerto está muy vivo. Al menos eso es lo que ha querido vender Inés Arrimadas en el cierre del Congreso que el Partido Naranja ha celebrado en un momento crítico, casi diríamos de pura supervivencia. Arrimadas sentencia que van a seguir dando guerra y que no hay fusión con el Partido Popular en el horizonte.
Nosotros no nos rendimos nunca y no se puede vencer a quien nunca se rinde. Por eso seguimos aquí.
Añade la líder de Ciudadanos que mientras PP y PSOE quieren una España partida en dos, su partido trabajará porque haya pactos y no bandos. Un mensaje que de primeras entra bastante bien, pero que si te paras a analizar de dónde viene, pues aparecen las dudas. Porque si para explicar lo de pactar con todos tomamos como ejemplo lo que pasó en Murcia, pues es complicado confiar después de ese pacto con el PSOE a espaldas del PP para echar del gobierno al partido que hasta entonces era su socio y con el que había pactado para llegar al gobierno regional. Una crisis política regional que provocó un terremoto político en otras comunidades, como por ejemplo en la de Madrid, donde la cosa acabó con unas elecciones anticipadas en las que arrasó el PP y desapareció Ciudadanos. De todo ello podremos hablar a partir de las 9 de la mañana con la presidenta del partido, con Inés Arrimadas, que estará aquí en Herrera en COPE a partir, como les decimos, de las 9 de la mañana.